noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 5 de junio de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Regresó la corona. León venció a Los Ángeles FC con autoridad y se convirtió en el nuevo monarca de la CONCACAF Liga de Campeones, por lo que el título vuelve a México.
MedioTiempo.com.
Momento de brillar. América y Pachuca definen esta noche al campeón de la Liga Femenil MX.
Esto.com.mx.
En busca del DT. América continúa en la busca del entrenador para la nueva campaña. Gareca, Palermo, Almeida y Gallardo han sido sondeados.
FoxSportsLA.com.
Le siguen saliendo novias. Ante la posible salida de Dusan Blajovic de la Juventus, Santiago Jiménez es pretendido por la Vecchia Signora del Calcio.
ClaroSports.com.
Fin de semana de despedidas. Jugadores como Zlatan Ibrahimovic confirmaron su retiro. Lionel Messi jugó su último partido con el Paris Saint-Germain. Y otros como Karim Benzema finalizaron su etapa con el Real Madrid. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en unos segundos más. Soy Enrique Burak. Hay muchos temas que platicar. Desde luego también está la final de la NBA. No se veía cómo, pero el equipo de Miami ha empatado la serie a una victoria por bando. Y también la serie Dodgers en contra de los Yankees. Hay mucho de qué platicar. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Antes de empezar, Enrique, un abrazo, por supuesto, y con mucho cariño a la familia de Ricardo Rocha, ¿no? Que se nos adelanta ayer. Gran periodista, por supuesto, gran persona. Era amigo... personal de la familia. Uh-huh. Así que bueno, un abrazo con mucho cariño, una gran pérdida sin duda. Un abrazo también para la familia Martínez, para Jesús Martínez Patiño, Armando Martínez Patiño y Jesús Martínez Murguía, porque falleció la mamá de Jesús y Armando, la abuelita de Jesús Martínez, durante el fin de semana, así que un abrazo también para ellos.
Claro que sí, un abrazo para la familia Martínez y para la familia de Ricardo Rocha. En Avenida Universidad, durante mucho tiempo, cuando terminábamos nosotros, llegaba Ricardo.
Sí.
Y entonces, bueno, pues era un momento para platicar con él. Y pues un hombre que dejó una gran escuela, inolvidables programas en vivo. Me recuerdo mucho los partidos de fútbol de las 12 del día. Luego venía Canal 2, la cabalgata deportiva Gillette, y después venía para gente grande. Y era una situación que se tenía que ver, como también el programa en vivo y el noticiero Contacto Directo, que sea en Canal 5. Un gran charlista. Él no se daba así como que un gran entrevistador, sino que era hacía conversaciones y lo hacía de manera verdaderamente sensacional. Y pues tuve, y Raúl, te saludas con mucho gusto. Tuve la oportunidad de trabajar con él, no en noticieros, pero sí haciendo el programa nocturno en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Quienes conducíamos el programa era Ricardo, el Mago Septién y un servidor. Entonces, bueno, pues ahí tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo con él. Y bueno, pues yo creo que a todos nos dejó cosas positivas, Ricardo, así que pues se le extraña, y sobre todo la forma tan repentina, tan sorpresiva en la que se fue, y un abrazo para su familia.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeU, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeU de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, aquí seguimos en Los Ángeles, California, después del triunfo del equipo de León. Fíjate que Ricardo, buen amigo, por cierto, qué pena, fue un golpe fuerte para todos aquellos que le estimábamos a Ricardo. Empezó reportero de deportes, Enrique. Uh-huh. Y hace ya muchos años. Y como tú dices, tuvo muy buenos programas, fue innovador Ricardo en la televisión mexicana. Descanse en paz, Ricardo Rocha, un muy buen amigo y sobre todo un gran profesional con mucho éxito a través de su carrera. Y todavía muy temprano por las mañanas aquí en Radio Fórmula triunfando. Qué pena que se nos adelantó. Aquí la noche de anoche ganó el equipo de León con autoridad, recupera la Liga MX, la CONCACAF Liga de Campeones, la CONCACHAMPIONS, como le dicen, con autoridad. Pudo ser mayor si tomamos en cuenta también el primer partido. Hubo un momento ayer que le estaban poniendo un baile al equipo de Los Ángeles, tocando el balón por toda la cancha, pero hubo momentos en que hubo más de 25 toques ahí en la cancha y decepcionante la actuación de Los Ángeles y el Carlos Vela que yo vi ayer y el pasado miércoles. Ay, caray, este Carlos Vela no es el que yo conocía, ¿no? Y no sé si pase por un mal momento, no sé, la verdad, no se veía tampoco a gusto dentro de la cancha. No sé qué vaya a pasar con el futuro, pero lo que sí sé es que el equipo de León, que en el principio tuvo dos oportunidades, Los Ángeles después se recuperó y fue muy superior y nunca tuvo peligros de perder el partido. Y qué bueno, a mí me da gusto, Enrique, Raúl Eduardo, porque finalmente la Liga MX recupera. Y este equipo de León, pues mira, está asegurando dos mundiales de clubes, ¿no? En esta ocasión, con este triunfo. Y el estadio, Enrique, el estadio de Los Ángeles, muy bonito estadio, pegadito al Memorial Coliseo, pegadito al Memorial Coliseo, un estadio muy bonito, precioso para 25,000 espectadores más o menos, muy bonito estadio.
Sí, bueno, y contrasta con el Coliseo, que le han dado sus manitas de gato, pero como quiera que sea, pues lleva para cumplir 100 años, y este estadio es mucho más nuevo. Sí, desde luego que decepcionó el equipo de Los Ángeles, particularmente por la buena temporada que está teniendo. Son los líderes en la Conferencia del Oeste, y pues no pudieron ninguno de los dos partidos en contra de León, y se pensaba que el LAFC pues podía estar más a ritmo, particularmente porque el León lo eliminaron en la liga pues hace casi un mes. Sin embargo, le dieron un repasón en los dos partidos y nada, abriendo un paréntesis y recordando lo que decía Raúl acerca de Ricardo Rocha de haber sido reportero de deportes, se cuenta que en alguna ocasión le preguntó a Don Nacho Treyes, oiga, ¿cómo vio el partido? Y Don Nacho Treyes, siendo Don Nacho Treyes, le dijo, sentado. Pero bueno, el caso es que León está en el Mundial de Clubes, Raúl.
Lo único que le faltaba, Enrique, a este León de grandes éxitos en los últimos años, ¿no? Desde que ascendió a Primera División, la cantidad de títulos que ha conseguido en Primera División también, le hacía falta redondearlo con algo, con un título internacional, y lo consigue ahora de la mano de Nico Larcamón, que caray, qué buen técnico es Larcamón. León fue infinitamente superior a Los Ángeles en la serie, nunca estuvo en riesgo, le puso un baile terrible en León, el marcador fue corto, ayer fue mucho mejor que Los Ángeles. Hace mucho que no veía en un enfrentamiento directo tanta diferencia entre un equipo de la Liga MX y un equipo de la MLS, de verdad mucha diferencia con un equipo que es el campeón y que está punteando la MLS, ¿no? Al final, para aquellos que dicen que ya nos alcanzaron, que es mejor que la Liga MX, deportivamente todavía no es mejor la MLS que la Liga MX, le falta un buen ratito. Y lo que decías de Carlos Vela, Raúl, caray, yo por momentos pensé que estaba viendo a Carlos Vela en la Liga de Veteranos, ¿no? Hasta
sí.
Muy lento, muy poca reacción, como que trotando nada más, jugando a las caiditas.
Fíjate que sí, desafortunadamente ha sido un Sabela. A León lo vimos muy bien. Un detallito, el León le ganó al equipo campeón de la MLS, que es el equipo de Los Ángeles. El León le ganó a los Tigres también, echándolos fuera, que es el equipo campeón de México. O sea que León gana con CACAF, le ganó a los dos campeones, se mete a dos mundiales de clubes, y como bien decía Raúl Eduardo, es una historia de triunfo de este León desde que llegó el grupo Pachuca a tomarlo. En 10 años, en los últimos 10 años, 11 años, ha conseguido títulos de liga, y esto era lo que le faltaba, y lo hicieron muy bien. Oye, Enrique, regresando al estadio, qué bárbaro, la verdad que si en la cancha todavía les ganamos, ya en estructura y en todo lo demás, nos llevan una buena ventaja, El estadio es maravilloso, los palcos son espectaculares, tiene restaurantes, tiene bares adentro, no, bueno, es una cosa, y la cancha muy bonita, muy bonita. En eso, la verdad que nos están tomando ventaja. En la cancha, afortunadamente, pues, el equipo de León gana y es superior, pero en estructura ya nos dejaron, Enrique.
Sí, ya nos dejaron muy atrás, y pues simplemente por eso es que el siguiente mundial, pues va a ser el mundial de Estados Unidos. O sea, en el plano original eran 80 juegos, 10 para México, 10 para Canadá, 60 para Estados Unidos. Ahora van a ser 104 partidos, y pues a México le darán quizás 13, no sé, 14 juegos, y Canadá más o menos lo mismo, y el resto va a ser para Estados Unidos, justamente por la infraestructura, por los estadios que tienen. Y algo muy importante, hablando acerca del fútbol, es que en un principio muchos compartían estadios con equipos de béisbol, fútbol americano, y cada vez son más los equipos de la MLS que tienen su estadio propio.
No, seguro, ¿no? Y le han metido mucha lana y mucho interés. Cada vez hay más afición a la MLS, sin duda. Deportivamente, yo no sé qué tenga que pasar para que, digo, sí ha crecido, ¿no? Pero también de la selección de Estados Unidos se habla de grandes camadas y de grandes jugadores, y como que para mi gusto se habla más de lo que es, ¿no? Tanto de la selección de Estados Unidos como de la MLS.
Sí, porque hubo una época que decían que en 10 años iban a ser campeones del mundo, y hubo una época que hablaban muy rápido de su crecimiento. Ya se dieron cuenta que esto va despacio, pero te digo una cosa, Raúl Eduardo, les digo una cosa, Enrique, a este paso nos van a pasar tarde o temprano, porque el trabajo bien hecho se va a reflejar tarde o temprano.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Liverpool, equipo que no logró clasificarse a la Champions League para la siguiente temporada, ha decidido reforzarse con Alexis Mac-Allister, uno de los hombres clave en el medio campo de Argentina para ser campeones del mundo, donde los Reds tendrían que pagar la cláusula de rescisión del jugador, la cual no supera los 50 millones de libras esterlinas. El acuerdo sería por un contrato hasta 2028 a falta de los exámenes médicos. Cabe señalar que hasta el momento Alexis Mac-Allister es jugador del Brighton. Volamos a Italia, donde José Mourinho confirmó que seguirá en la Roma para la próxima temporada. Esto en la conferencia de prensa al finalizar el último partido que disputó con la Loba en la Serie A, donde el estratega portugués dio a entender que permanecerá en el club. Esto tras los rumores de su salida. Cabe señalar que Mourinho perdió la final de la Europa League ante el Sevilla. Esto después de haber levantado la Conference League la temporada pasada con la Roma. Llegamos a Argentina porque en actividad del Mundial Sub-20, Israel dio la sorpresa y venció 3-2 a Brasil. Por su parte, Italia derrotó a Colombia 3-1, mientras que Corea del Sur venció 1-0 a Nigeria. En el último partido de los cuartos de final, Uruguay venció 2-0 a Estados Unidos. De esta manera, en las semifinales, Israel se estará midiendo a Uruguay, mientras que Corea del Sur lo hará ante Italia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana vuelve a la actividad este miércoles en el estadio Kraken de Mazatlán. El Tri enfrenta a Guatemala en un duelo previo a la final. Es el Final Four de la CONCACAF en la Nations League. El juego también va a servir para ir detallando las fuerzas y el posible once inicial para la Copa Oro. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que México gana, podrías cobrar hasta 1,250. O si le metes $1,000 a que Guatemala y México empatan este partido, podrías cobrar hasta 5,750. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Así que bueno, México contra Guatemala próximamente, Raúl.
Perfectamente. Esto es allá en Mazatlán. Oye, hay fútbol hoy también, Enrique, Raúl Eduardo, en el Estadio Azteca. Se espera una gran entrada para la final de vuelta. El América va ganando por 2-1, pero ya está en el Estadio Azteca, Betsa. Vamos con Betsa al Estadio Azteca. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos desde el Coloso de Santa Úrsula, porque por la noche se conocerá el nuevo campeón de la Liga MX Femenil de este Clausura 2023. Las Tuzas de Pachuca estarán aquí presentándose para enfrentar a las Águilas del América, quienes sacaron la ventaja en el partido de ida 1-2. Lograron darle la vuelta a este marcador en los últimos 5 minutos del encuentro. Así que bueno, las Tuzas de Juan Carlos Cacho vienen aquí con toda su artillería, con Charlín Corral en excelentes condiciones y con la española Jennifer Hermoso por parte de las Águilas. Bueno, el conjunto también de Ángel Villacampa estarán recuperando a Alison González, una de sus delanteras también principales en el cuadro del Español. Se había ausentado en las semifinales contra Tigres, pero estará disponible para jugar este partido. Se espera al menos el lleno. Se notificó que todas las entradas fueron vendidas. Se espera más de 83,000 aficionados, lo que sería también un nuevo récord para la Liga MX. Sería el partido que tiene más entradas en toda la historia desde la creación de esta liga. Así que bueno, el partido está programado a las 8:00 p.m. Veremos qué es lo que pasa con estos dos encuentros que han sido bastante regulares a lo largo de este torneo. Sin duda fueron de los protagonistas. Los dos vienen de ser subcampeones. Los dos eliminaron a los dos equipos del norte, a Tigres y Rayadas. Así que bueno, en unas horas más se conocerá el nuevo monarca del fútbol mexicano femenil.
Oye, Betsa, se ve mucho movimiento ya en el Estadio Azteca.
Sí, faltan algunas horas para que se abran incluso las puertas. Ya hay bastante gente en los alrededores, mucha gente pues viene saliendo del trabajo, está aprovechando también el horario. A las 8:00 p.m. aún mucha gente puede estar llegando a la hora del partido, así que bueno, la gente está metidísima también con estos dos equipos, las Águilas, que por supuesto siguen llamando a mucha afición, y las Tuzas, que vaya, es sorprendente también ver la calidad que tienen sus jugadoras. Así que bueno, nadie se quiere perder este partido, y desde luego, mientras haya fútbol en la capital, me parece que todos quieren estar aquí presentes.
Perfecto, Betsa, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está Betsa, allá en el Estadio Azteca, presente. Oye, Enrique, Raúl Eduardo, 80,000+, va a ser una nueva marca para el fútbol femenil en México, ¿eh?
Sí, desde luego, Raúl, y bueno, todavía recordamos la final del torneo anterior, que fue América contra Tigres. Y bueno, el Azteca se llenó, el Volcán también se llenó, que por cierto, pues este partido, el de hoy a las 8:00 p.m. se va a transmitir también a través de Televisión Abierta en Canal 9. Y el América tiene un título que fue en la apertura 2018, ganándole a Tigres la final. En el torneo anterior, Tigres fue el campeón. Y en el caso de Pachuca, que es uno de los equipos que mejor trabajan, nunca ha sido campeón. Entonces hay también ese aliciente para el conjunto hidalguense.
Sí, sí, en el partido de ida fue mejor América que Pachuca en el funcionamiento. Pachuca se fue arriba en el marcador con un gol de Charlín Corral en una equivocación terrible de Karen Luna en una salida de balón, pero me parece que América fue mejor, hizo cambios Ángel Villacampa en el medio tiempo metiendo a Lubert y metiendo a Katy Martínez. Me parece que ahí cambia por completo el partido y al final le termina dando la vuelta 2-1, ¿no? Pachuca tiene gran equipo, tiene muy buena ataque, tiene gol, así que el partido de hoy Pachuca no le queda otra más que atacar, y América al contragolpe me parece que puede ser muy peligroso, así que nos espera un muy buen partido en un excelente marco con un Estadio Azteca lleno, así que será un espectáculo muy bonito.
¿Quién iba a decir, no? Cuando inició esta liga, la liga femenil, ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a estas instancias con grandes entradas en los diferentes escenarios y cómo sigue creciendo? Ya comentábamos el otro día que la audiencia de la Liga Femenil supera a la Liga de Expansión, y bueno, vienen trabajando bien, así como en ocasiones se critica a nuestros directivos porque no trabajan bien en la Liga MX Femenil, la verdad, lo han hecho muy, pero muy bien, y ojalá sigan por ese camino. Y equipos los de siempre, ahí están, ¿no? Los de siempre, el América, el Pachuca, las Chivas, Tigres, Rayados. Decías que nunca había ganado, han jugado, va a ser su tercera final, Enrique, y no han podido ganar los de Pachuca. América ya, como comentabas, bien tiene una.
Sí, Raúl, y las dos que perdió Pachuca fue contra el Guadalajara, que son los dos únicos títulos que tiene Guadalajara. O sea, son solamente 5 equipos los que han llegado a disputar el título de la Liga MX Femenil, que son Pachuca, Monterrey, Tigres, Guadalajara y América. Y Pachuca no ha ganado ningún título, Tigres ha ganado 5. O sea, están ahí en el 50% de todos los torneos. Monterrey y Guadalajara están empatados con 2 títulos y el América tiene 1. Entonces, pues hoy es muy importante para el América tratando de alcanzar a Monterrey y a Chivas, y por otro lado para Pachuca para ser campeonas por primera ocasión en esta liga.
Sí, Raúl, ya siguiéndonos con el tema femenil, que decías que cómo ha crecido, ayer México sub-20, la selección sub-20 de México, gana el premundial en Honduras, le gana a Estados Unidos 2-1, le ganó a Estados Unidos, le ganó a Canadá en el premundial, y además de ir al mundial, por supuesto, campeones de CONCACAF. Fue un gran trabajo de Ana Galindo, gran trabajo, así que vamos, el fútbol femenil creciendo a pasos agigantados, ¿eh?
Sí, es que aquí es muy diferente. O sea, cuando le dices, le gana a Estados Unidos, es muy diferente, porque los Estados Unidos son potencia. O sea, Estados Unidos es potencia. En el fútbol varonil, ahí nos vamos, pero aquí son potencia. Fue gran triunfo. Ya presentaron al Tano Ortiz, vámonos a Monterrey.
Amigo de la Fórmula ES, lo saludo con mucho gusto. El Tano Ortiz ya fue presentado como nuevo técnico de los Rayados. Habló temas importantes, comentando que el contacto que tuvo con el Tato Noriega fue en su debido tiempo, aclarando un poco la polémica y las dudas de que si ya había negociado cuando todavía era técnico del América. También habló sobre que lo pasado ya quedó atrás, ahora está concentrado en hacer bien las cosas con el equipo del Monterrey, y descartó sobre la posibilidad de que Diego Valdés llegue a la Sultana del Norte. Sabemos que en el fútbol estufa se ha comentado su nombre a través de algunas redes sociales, algunos medios, pero él dijo que no lo están buscando, pero que sí están viendo una posición que se asemeje a lo que hace el chileno y que irán por un 10 para el equipo del Monterrey. Pero escuchemos lo que comentó el Tano Ortiz en su conferencia.
Desde el primer momento que tuvo ese contacto Tato con nosotros, no se la hicimos difícil. Decíamos que teníamos muchas ganas de estar en una institución como Monterrey. Yo vengo a hacer mi propia historia. A partir de que Tato se acercó a poder hacer un trabajo en Monterrey, voy a iniciar desde el día lunes a hacer mi propia historia. Yo no voy a poner algún número o límites de qué hacer y qué no hacer. Estoy bien, estoy feliz. Siempre digo lo pasado pisado. Estoy preparado. Estamos capacitados para afrontar un lindo desafío, una linda aventura en una institución modelo, como lo dije anteriormente, y el resto pasa cuando surgen miles de nombres, se genera muchísima confusión, pero Diego Valdés no está considerado hoy como para poder venir a Monterrey.
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Bueno, pues ya lo pasado pisado es nombre de tango, ¿no, Enrique?
Sí, me parece una buena frase, Raúl. Oye, tenemos que hacer una pausa y ahora regresamos.
Venga.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM. Y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, los mexicanos Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela quedaron eliminados del torneo de dobles de Roland Garros, luego de que González y su compañero francés Edouard Roger Vasselin cayeron ante la dupla belga de Joran Vliegen y Sander Gillet en tres sets por parciales de 7-5, 6-7 y 7-6. Mientras Reyes Varela y su compañero kazajo Alexander Nedovesov cayeron ante la dupla del británico Neil Skopsky y el neerlandés Wesley Kulhoff, sembrados como primeros del torneo en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4. Juliana Olmos también cayó eliminada en dobles junto a su compañera estadounidense Asia Mohamed, quienes cayeron ante la dupla de la belga Grit Minen y la húngara Ana Bondar en tres sets por parciales de 6-3, 1-6 y 6-2. En el atletismo, la mexicana Paola Morán consiguió su pase al Mundial de Atletismo tras conseguir la plata en los 400 metros planos durante el evento Music City Track Carnival desarrollado en Nashville, consiguiendo la segunda mejor marca para México en la historia con 50 segundos y 85 centésimas, solo por debajo de la propia Ana Gabriela Guevara, quien mantiene la marca de 48 segundos y 89 centésimas, con lo que asegura su participación en el próximo Mundial del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría, donde buscará asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en el automovilismo de la IndyCar, el mexicano Patricio Howard no pudo completar una carrera por segunda semana consecutiva tras chocar su auto contra el muro y abandonar el Gran Prix de Detroit, luego de presentar fallas mecánicas en su monoplaza. Con el abandono, el mexicano cayó hasta la quinta posición del campeonato de pilotos con 191 puntos, 82 menos que el líder Alex Palou, quien al final se quedó con la victoria en Detroit.
Muchas gracias, Betsabe. Pues platicando también un poquito más a detalle de lo que sucedió este fin de semana, el Gran Premio de España, en donde Checo Pérez tiene problemas otra vez en la calificación, se queda en la Q2 y eso motiva entonces que inicie desde la posición número 11. Buena carrera, a fin de cuentas termina en la cuarta posición, pero fue mucho mejor durante todo el fin de semana Max Verstappen, que se lleva la bandera a cuadros. El segundo lugar fue en la carrera de este fin de semana para Lewis Hamilton, el tercero para George Russell, es decir, los autos de Mercedes. Y los Ferraris pues estuvieron batallando, pero no les funcionó la estrategia y quedaron fuera del podium tanto Charles Leclerc como desde luego también Carlos Sainz. Así que es esta parte del campeonato de la Fórmula 1, en donde iban a ser tres fechas consecutivas en Europa, primero en Italia, que lamentablemente tuvo que suspenderse por las inundaciones en ese país, y posteriormente corrieron en Mónaco y ahora en España. Pero bueno, pues Checo Pérez consigue el cuarto lugar y pues se despega un poquito de Fernando Alonso, ¿no? Que viene en el tercer lugar.
Digo, al final, buena carrera de Checo, muy buena carrera, pero un error otra vez en la clasificación, ¿no? Que probablemente, de no haberlo cometido, hubiera alcanzado podio, le hubiera podido dar un poco de pelea a Verstappen, ¿no?
Desde luego. Y bueno, también platicar acerca del tenis, porque el día de ayer Carlos Alcaraz y Novak Djokovic llegan a cuarto de final en Roland Garros y pues todo apunta para que se puedan enfrentar en semifinales. Alcaraz le gana al italiano Lorenzo Musetti. Djokovic, por cierto, establece récord por 17ª ocasión en Roland Garros, está en cuartos de final. El récord lo tenía Rafael Nadal, que ha ganado 14 títulos en Roland Garros. Bueno, pues ahora lo tiene Djokovic, 17 apariciones en cuartos de final. Él le gana a un peruano, a Juan Pablo Varillas. Y entonces en cuartos, Alcaraz va en contra del griego Stefanos Tsitsipas, número 5 en la siembra, y Djokovic va en contra del ruso Karen Khachanov. Entonces, hay posibilidades para que venga el duelo entre ambos en semifinales.
Deberían de ganar los dos mañana, ¿no? Digo, al final, Tsitsipas tiene que dar el juego de su vida si le quiere ganar a Alcaraz.
Sí, de acuerdo. Por cierto, en actividad del día de hoy, gana Casper Ruud, que es el número 4 en la siembra, gana también Holger Rune, que es el número 6. Alexander Zverev, que es el número 22 en la siembra, gana. Y también gana Tomás Martín Echeverry, que le gana a Yoshihito Nishioka, que es el número 27 en la siembra. Así que el día de mañana, luego los horarios pues se alteran un poquito por algunos juegos que se alargan, pero 6 de la mañana, hora de México, será el partido de Djokovic en contra de Khachanov. A las 12:15 de la tarde, hora de México, Alcaraz en contra de Tsitsipas. Y luego el partido de Zverev en contra de Echeverry y el de Rune en contra de Ruth. Eso en la rama varonil. Así que pues habrá que estar muy atentos a lo que suceda el día de mañana, cuando también vienen los partidos de cuartos de final para damas. Y de lo más destacado, Arina Sabalenka, bielorrusa, va en contra de Elina Svitolina, que es ucraniana. Sabemos la situación política que se vive por la invasión de Rusia a Ucrania. A ver cómo se da este partido. Y Iga Świątek, que es la primera en la clasificación, desde luego también primera del mundo, va en contra de Coco Gauff de Estados Unidos. Y Ons Jabeur de Túnez frente a Beatriz Haddad, que es de Brasil, que es la número 14 en la siembra. Y lamentablemente pues se acabó el torneo pues para Reyes Varela, para Santiago González, para Juliana Olmos, en sus distintas modalidades, ¿no? Pero bueno, pues entonces habrá que estar atento mañana a Roland Garros.
De acuerdo.
Bueno, por otro lado, platicar acerca de las finales del básquetbol. La verdad es que después del partido número uno que se dio el jueves, en donde Denver le pasa por encima a Miami, se veía complicado, sobre todo que el equipo de Miami ganara el segundo juego. Denver iba invicto en casa en esta postemporada, marca de 9-0. Pero hay que darle crédito también a Eric Spoelstra, que es el entrenador del Miami Heat, un hombre que está en sus sextas finales, está al nivel en ese departamento de Steve Kerr, también de Greg Popovich. Y ayer hace primero un movimiento muy interesante colocando a Kevin Love, este jugador que fuera campeón con Cleveland en 2016, aquel gran regreso que tuvieron en contra de Golden State, y un mejor trabajo a la defensiva limitando a Novak Djokovic. Es muy difícil acabar con lo que puede hacer en su producción en un partido el serbio, que tuvo un partido excepcional, juego número uno, otro triple doble, es el octavo que tiene en esta postemporada. Pero el día de ayer no se le limita en cuanto a los puntos, tuvo 41, pero sí en el departamento de asistencias. Y eso fue algo fundamental, aunque a la conclusión del partido le preguntaron a Spoelstra sobre ello y se le fue encima a la reportera. Pues parece que eso fue realmente lo que ocurrió. El gran trabajo que hizo el equipo de Miami a la defensiva, y también el hecho de que Jimmy Butler no aparece al 100%, pero sí otros jugadores como Gabe Vincent, que tiene un buen partido, Bama de Bayo, que tiene otra vez un buen juego, termina con 21 puntos y 9 rebotes. En el caso de Vincent fueron 23 puntos. Kelly Martin, que estaba perdido en el primer juego de esta serie final, vuelve a aparecer. También Strus, que estuvo fatal en juego número uno, no metió un solo triple. Bueno, el día de ayer sí lo hizo. Y todavía al final, el equipo de Denver tuvo la posibilidad de empatar el partido. Jamal Murray, cuando el reloj estaba llegando a ceros, con un triple, finalmente lo falla. La diferencia en el partido es de 3 puntos. Y entonces, pues hay serie. Están 1-1. Los dos siguientes partidos van a ser en Miami, el miércoles y el viernes. Los dos partidos, por cierto, 6:30 de la tarde por Canal 9. Y ahora, pues se convirtió en una serie a ganar 3 de 5 juegos.
Qué bueno, ¿no, Enrique?
Sí.
Que haya serie. El partido de ayer estuvo buenísimo. Mejor equipo Denver, no hay duda, ¿no? Pero esa inercia que tiene Miami, esas ganas, ¿no? El regreso de ayer fue fenomenal.
Sí, y Michael Malone, el entrenador de Denver, pues obviamente estaba furioso. Y lo que pasa es que el primer cuarto fue todo Miami. Y entonces hay un momento en el que pide tiempo y le dice a sus jugadores, bueno, o sea, despierten. O sea, quiero que se concentren, está más disciplina la defensiva, y mejoraron un poco, pero no les alcanzó. O sea, en el básquetbol casi siempre el primer cuarto marca una tendencia, una pauta, y ayer lo fue. Así que bueno, pues tenemos serie. Y esa ganaba, como mencionaba, 3 de 5. Por otro lado, buenas noticias en el deporte amateur de nuestro país, porque Carlos Sansores, que es extraordinario en el taekwondo, gana medalla de plata en el campeonato mundial que se llevó a cabo en Bakú, en Azerbaiyán, este fin de semana. Entonces, en la categoría de más de 87 kilos, y es ya su tercera medalla en mundiales, porque ya antes tenía una medalla de oro y también una medalla de plata. Sansores cayó en la final frente al marfileño Cheikh Salah Sis por 2-0, pero consigue finalmente esta medalla que me parece realmente extraordinaria, ahora que estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos de París y este tipo de competencias otorgan puntos en el ranking internacional para acercarnos a esos Juegos Olímpicos del año próximo. Y en el béisbol de las mayores, pues este fin de semana, la serie que pues es el gran clásico, ¿no?, de los Yankees en contra de los Dodgers. El viernes lanza Clayton Kershaw por los Dodgers, se lleva la victoria. Primera vez que Kershaw le gana a los Yankees de Nueva York. Desde luego no hay muchos enfrentamientos entre ellos, son de ligas diferentes, en fin. De hecho, es apenas la quinta ocasión en temporada regular que los Yankees visitan Chávez Ravine. Y esto de los Juegos Interligas surge a mediados de los años 90. Fin de semana, sábado y domingo, ahí sí fue todo para los Yankees de Nueva York. El día de ayer los Yankees se imponen cuatro carreras contra una. Era un gran duelo de picheo, estaban 1-1 hasta la séptima entrada cuando vino Osvaldo Cabrera con un batazo al cuadro y anotaba Anthony Rizzo, se colocaban 2-1. Y luego en la novena, el novato Anthony Volpe conecta home run, remolca a Kainer Falefa y así los Yankees ganaron 4-1 y se llevan 2 de 3 partidos en Dodger Stadium.
Buenísima la serie, por cierto.
Estuvo muy, muy buena la serie. Y, por cierto, los Dodgers pues continúan ahí peleando el primer lugar con los Diamantes de Arizona. ¿Quién fuera a decirlo? Los Diamantes que ayer les arrancaron el partido a los Bravos de Atlanta. 8-5. Al final, en la novena entrada, ganaba 5-4 Arizona, pero vino el home run con la casa llena de Rosario. Y se acabó la historia y ganaron los Bravos. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y nos acompaña aquí en el estudio Claudio Cervantes. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar de regreso con ustedes. ¿Cómo les va?
Afortunadamente muy bien, y pues queremos que nos platiques qué traes. Es un producto.
Solamente les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál creen que sea la parte más sucia de una casa?
Pues alguien te podría decir que el piso, ¿no?
O el baño.
O el baño.
Sí, sería la respuesta natural, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo diría el baño, pues ¿qué creen que no? Uh-huh. La parte más sucia de una casa es el colchón y las almohadas.
No me digas eso.
Y les voy a platicar. El 30% del peso de una almohada que no se lava está comprobado por organizaciones internacionales que son heces fecales de ácaros, piel muerta o ácaros muertos. Y un colchón puede incrementar su peso hasta 20% después de 2 años, porque son ácaros que están ahí, pero que no son perceptibles a nuestros ojos. Los ácaros vienen de la familia de las arañas. No los podemos ver, pero si usáramos una lupa, un microscopio, podríamos darnos cuenta.
O sea, se van alojando lentamente, sí, con el paso del tiempo.
Un ácaro vive un mes, ¿ok? Y el ácaro se alimenta de sus propias heces fecales y de la piel muerta que los humanos dejamos. Nosotros dejamos más o menos el 70% de la piel de una casa es piel muerta de los que vivimos en una casa. Entonces, pues es el microambiente perfecto para que se desarrollen los ácaros y vivan en tu almohada. Entonces, muchas veces la gente dice, la almohada huele a mí. Pues sí huele a ti porque traes tu loción, tu desodorante, tu gel y porque están los ácaros alimentándose tu piel muerta.
Pero entonces eso que decías del 30% y del 20% es que vas acumulando ácaros nuevos y muertos, ¿no?
Correcto. Entonces tú pones la cabeza en popó de ácaros y en ácaros muertos, básicamente. Si no lavas las almohadas.
Buenas noches. Descansen.
Descansen en paz si no han lavado su almohada.
Y la pregunta aquí es: ¿cada cuándo hay que lavar una almohada?
Una almohada se tiene que lavar por lo menos cada 3 meses. cada 3 meses. La única almohada en el mundo que está comprobado con 45 ciclos de lavado certificados es la almohada Soñare. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú lavas la almohada cada 3 meses, vas a tener una almohada garantizada por 10 años. Porque la lavarías 4 veces al año, 10 años son 40 veces. Si la lavaste una vez más, una vez porque se te cayó algo, son 10 años garantizados de que regrese a su estado natural y que te dé la misma confort, que tenga, o sea, funcione igual. Okay. Después de los 45 ciclos ya se puede romper la almohada.
Y no porque estés aquí, pero bueno, Eduardo y yo tenemos, nuestra almohada Soñare. Y entonces la metes a la lavadora y luego a la secadora y se acabó.
Y se acabó. Okay. Solamente hay que seguir las instrucciones para que todo salga bien. Sí, a veces se recomienda meterla con una pelota de tenis a la secadora. Ajá. Para que tenga ese rebote y ese esponje igual. Okay. Pero fuera de eso, salen como nuevas las almohadas.
Sensacional, Claudio. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Gracias, buenas tardes. Y hay mucha información de fútbol internacional, Raúl.
Muchísima, Enrique. Vámonos rapidísimo primero con la final de la FA Cup que se jugó en Londres el sábado muy temprano. El Manchester City enfrentaba al Manchester United, el derby de Manchester. Manchester City que busca el triplete este año. 2-1 termina ganando el Manchester City. El gol más rápido en la historia del FA Cup lo hace Ilkay Gundogan al segundo 12 de juego. Me parece que ahí se marca un poquito el rumbo del partido, aunque después con un penal de Bruno Fernández el Manchester United empata el marcador, pero fue mejor el Manchester City. En el segundo tiempo, otro gol de Ilkay Gundogan, que fue la figura del partido. Qué gran jugador es Gundogan. No hizo gol Erling Haaland. Muy buen partido de Kevin De Bruyne, pero el Manchester City hoy, por mucho, es el mejor equipo del mundo. Va a buscar el triplete el próximo sábado contra el Inter de Milán en la Champions. Es fútbol, todo puede pasar, pero el Manchester City sin duda parte como gran favorito.
Sí, y están jugando de manera sensacional. Guardiola, hablando acerca de la Champions, se la sabe de todas, y debería imponerse al equipo italiano.
33 títulos de Pep Guardiola, Enrique, 33 títulos, 14 con el Barcelona, 7 con el Bayern, 12 con el Manchester City. Además de que gana títulos, juega muy bien al fútbol, sin duda uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol.
Oye, bueno, seguro traes más de fútbol internacional, pero te quería preguntar, ¿qué onda con Messi? Porque supuestamente Messi, que se despide el fin de semana con el Paris Saint-Germain, y además no precisamente en los mejores términos, él y Neymar ni siquiera van a dar la vuelta olímpica, se van al vestidor porque la gente lo estaba abucheando. Aparentemente la situación estaba ya muy encaminada para que se fuera al fútbol de Arabia Saudita, pero el papá de Messi, que es su representante, dice: paren las prensas, es probable que todavía pueda existir algún acuerdo con el Barcelona.
El papá de Messi se juntó hoy por la mañana con Joan Laporta en Barcelona. Quiere el Barcelona y quiere Messi volver a Barcelona, ¿no? Aquí el tema es a ver cómo le hacen con la cuestión de los dineros, ¿no? La oferta de Arabia está y la tiene Messi en la mesa. Yo creo que el tema Messi no se va a mover por cuestión de dinero. Yo creo que se va a buscar colocar en Barcelona, siempre y cuando el Barcelona pueda mover el tema del fair play financiero que le impone la liga, y ver cómo le hacen para pagarle un poco a Messi, ¿no? Hay gente que dice que Messi puede llegar al Barcelona vía el Inter de Miami, que se puede meter por ahí en la operación. Así que en los próximos días se tendrá que definir, Enrique.
O sea, que el Inter de Miami de alguna otra forma se haga de los derechos de Messi.
Correcto.
Lo preste al Barcelona.
Correcto.
Con el compromiso obvio de que Messi vaya a jugar y al final de su carrera a Estados Unidos.
Sí, un año a lo mejor, después de un año más en el Barcelona.
Y también está la cuestión de la Champions, ¿no? Si es que van a sancionar o no al Barcelona.
Sí, va a jugar. Yo no creo que lo vayan a sancionar, francamente, ¿no? Porque tendrían que encontrar una culpabilidad que hasta el momento no se ha encontrado, ¿no?
Para quien no conozca este contexto, es porque el Barcelona le pagó durante algunos años a una persona que estaba involucrada en la cuestión del arbitraje.
Correcto.
Y que, pues, hay mucha gente que cree, bueno, claro, le pagaban a él y entonces había arbitrajes a modo para el Barcelona,
¿no? Que el Barcelona dice que le pagó como una asesoría, ¿no? Uh-huh. Y no como una... No para verse favorecido, ¿no?
Claro, exactamente.
¿No? Siguiendo con el Barcelona, Enrique, el Barcelona femenil gana la Champions femenil el sábado contra el Wolfsburgo. Perdía 2-0 al medio tiempo y en el segundo tiempo el Barcelona le da la vuelta 3-2, que es un verdadero equipazo el Barça femenil. Segunda Champions que consigue en los últimos 3 años. Un verdadero espectáculo en Eindhoven. Y el Barça femenil, bueno, ganando Champions en los últimos años, lo que no ha podido hacer el Barcelona varonil. Y siguiendo con el Barcelona, el Barça B o el Barça Athletic que dirige Rafa Márquez jugó el partido de ida del playoff contra el Real Madrid Castilla el sábado y le gana 4-2. Ganaba 2-1, después lo empataron y al final termina ganando 4-2. El partido de vuelta el próximo domingo en el estadio donde jugaba el Real Madrid.
Dice el de Di Stéfano.
En el estadio de Di Stéfano, sí. Exactamente, en el estadio de Di Stéfano. Así que mucha información del fútbol internacional. Y rapidísimo, antes de que se nos gane el tiempo, Enrique, Zlatan Ibrahimovic, crack del fútbol, se retira. Gran jugador, sin duda. Y se confirma Karim Benzema, otro gran crack, se va a Arabia Saudita, lo que platicábamos. Uh-huh. 200 millones de euros por 2 años. 100 millones de euros libres de impuestos va a ganar Karim Benzema en Arabia Saudita.
Que son los dineros más o menos parecidos a los de Cristiano Ronaldo,
¿no? Más o menos, sí.
Sí. No, qué cosa. Y bueno, lo de Ibrahimovic polarizaba porque te podía caer bien o mal por las actuaciones y las actitudes que tomaba, pero en realidad un jugadorazo, crack, ¿no? Y en donde estuviera siempre respondía.
Sí, siempre hizo goles polémicos, sin duda, pero con una calidad y con un instinto pesadón, ¿no? Eso sí.
Sí, sí.
Pero gran jugador, sin duda.
Sí, y lo de Benzema, bueno, se va como el segundo máximo anotador en el equipo del Real Madrid, ganando 5 Champions, 14 años, un jugador realmente de época.
Yo creo que del top 10 de jugadores del Real Madrid en la historia, mira que ha tenido muchos, pero la cantidad de títulos que ganó con el Madrid, la cantidad de Champions que ganó, lo que pesó en la cancha, sin duda, ¿no? Ahora se va más por la lana y yo creo que futbolísticamente aquí se acabó la carrera de Karim Benzema.
Como la de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Nos vamos, Raúl.
Bye, Enrique, buenas tardes.
Nos vamos, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana, buenas tardes.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida con tanta ilusión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.